Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por seguir la transmisión de esta rueda de prensa virtual organizada en este jueves 20 de mayo por el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias para conocer las afectaciones de las enfermedades zoonóticas a los humanos y un ejemplo de ello es el COVID-19. Esta mañana nos acompaña en la mesa, en el Presidium, el doctor Hugo Castañeda Vázquez, jefe del Laboratorio de Mastitis y Diagnóstico Molecular del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a todos.
También está con nosotros la doctora Marta Alicia Castañeda Vázquez, investigadora del Laboratorio Molecular y Diagnóstico del CUTBA. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Vamos a saludar a la distancia al doctor Carlos Bedoya Cedeño, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Y también es un gusto saludar a la doctora Patricia Cervantes Acosta, profesora investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Esperamos cumplir con sus expectativas. Les enviamos un cordial saludo desde Veracruz.
Muchas gracias, doctora. Les recordamos a todos ustedes, a los medios de comunicación que siguen esta transmisión a través del Facebook de Prensa UDG y del canal de YouTube de Prensa UDG también, que nos manden sus comentarios, sus preguntas a través del WhatsApp tradicional, el que ustedes ya conocen. Vamos entonces a iniciar esta rueda de prensa escuchando la exposición del doctor Hugo Castañeda Vázquez.
Gracias. Las zoonosis son tan antiguas como la misma humanidad. ¿Sí? Entonces, el contacto ecológico que ha habido desde tiempos remotos ha facilitado la transmisión de problemas infecciosos, de problemas parasitarios y de problemas virales, como ahora pues a todos nos ha afectado en este caso la pandemia por el coronavirus, y pues es muy notable que aunque el hombre vive en muchas ocasiones aislado de diferentes especies animales, no existe una forma de evitar, una forma 100% segura de evitar la transmisión de organismos infecciosos para evitar la zoonosis. Entonces, podemos decir que la transmisión, por ejemplo, de la brucela o de la salmonela se da desde hace cientos de miles de años. Entonces, en este contexto de la transmisión y de la pérdida de la enfermedad, llegamos hasta siglos recientes en los cuales otras pandemias como la peste bubónica transmitida por las ratas a través de una bacteria que se llama Yersinia pestis causó en Europa una gran mortandad y difícilmente por las condiciones higiénicas en que vivían los habitantes en Europa se pudieron librar ellos de esos problemas. Entonces, no únicamente es la transmisión de los animales al hombre, sino también se transmiten gérmenes, parásitos, virus de el hombre hacia los animales. Entonces esto viene a cerrar el círculo, viene a cerrar la cadena de las enfermedades infecciosas. Entonces, para esto, investigar estos problemas infecciosos, estas epidemias y pandemias, en la Universidad de Guadalajara hemos creado un grupo, un cuerpo académico que trabaja en la detección y el diagnóstico de las enfermedades zoonóticas. Además, ya desde hace tiempo, contamos con la colaboración de otras universidades, como actualmente con la colaboración de la doctora Patricia Cervantes, el maestro en ciencias Carlos Bedoya. Entonces, para investigar estos problemas que a veces pueden ser de una zona determinada o de una región, pues es necesaria la colaboración. Asimismo, también contamos con cooperación de instituciones de educación superior de Alemania. En esta ocasión hemos invitado a la doctora Iris Madita Volker de la Universidad de Leipzig, quien ya estuvo en Guadalajara trabajando en la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, ¿sí? Esta cátedra que la tuvimos en el CUCBA para la instrucción de estudiantes de licenciatura y posgrado fue hace un par de años, y ahí también pudimos exponer muchos problemas infecciosos, microbiológicos, que afectan la salud de los animales y de los humanos, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, para la próxima semana, hemos organizado el noveno Seminario Internacional de Zoonosis, haciendo un poco de referencia en el año de 1998, el doctor Eskens, la Secretaría de Salud de Jalisco y la Universidad de Guadalajara organizaron el primer Seminario Internacional de Zoonosis. Sí, entonces, viendo que muchos estudiantes de las áreas médico-biológicas tenían bastante interés, porque tenemos un grupo interdisciplinario donde también intervienen biólogos, médicos cirujanos y parteros y médicos veterinarios. Es un grupo que realmente es necesario por la extensión y por, ustedes ya han visto ahora, la diseminación tan rápida que hay de los agentes patógenos, en este caso de el coronavirus. Entonces, ya tenemos cierta experiencia trabajando con otras universidades, y por ello está organizando la Universidad de Guadalajara, a través del CUCBA, este noveno Seminario Internacional de Zoonosis. Esto es para la formación de recursos humanos de alto nivel, ya que no únicamente estas áreas de la zoonosis requieren profesionales de todas las áreas médico-biológicas. Se requieren epidemiólogos, se requieren microbiólogos, como químicos, farmacobiólogos. Entonces, es bastante interesante el trabajo interdisciplinario que se va a desarrollar los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27. ¿Sí? Y pues, como ven, también tenemos varias universidades del extranjero que van a participar.
Muchas gracias, doctor Castañeda Vázquez, por su exposición. Ahora escucharemos a la doctora Marta Alicia Castañeda Vázquez.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Estamos nosotros en este momento, uno de los objetivos que tenemos es dar a conocer precisamente no únicamente la problemática con el coronavirus, que sería uno de los temas que se van a tratar en el seminario, sino que también hacer notar a los medios, al público en general, toda la problemática que nosotros podemos llegar a tener, porque como dice el doctor Castañeda, las pandemias han existido toda la vida, las enfermedades zoonóticas han existido toda la vida también, pero probablemente no hicimos conciencia adecuadamente o en un tiempo oportuno para la prevención y evitar en lo más que se pueda la transmisión, en este caso como, como una pandemia como tal. Sí hemos visto en el caso de lo que se conoce con más frecuencia, como es la brucelosis, ¿verdad?, o la tuberculosis. La gran mayoría de las enfermedades zoonóticas se transmiten por los alimentos, al igual que bueno, en lo del coronavirus, que se dice que el principal motivo fue la transmisión por vía alimentaria. Nosotros vamos a tratar diferentes temas de actualidad, que insisto, no son por decir de actualidad, porque se han estado presentando todo el tiempo. Y cabe hacer notar que mucho de esto, los medios de comunicación nos han ayudado básicamente en lo que es generar el conocimiento hacia la población, sobre todo de las enfermedades de transmisión por alimentos. Entonces, por eso ese es uno de nuestros principales objetivos, ¿verdad?, dar a conocer a la población en general la problemática de este tipo de enfermedades. También dar a conocer los avances que hemos hecho. Varios investigadores, profesores, tanto nacionales como internacionales también, trabajamos en conjunto con muchas universidades de nuestro país, pero también con universidades del extranjero. ¿Por qué? Porque es necesario, porque así como nosotros podemos tener la presentación de diversas enfermedades, en otro país se dan. Tal vez no con las mismas características como la frecuencia de presentación, pero sí tenemos los mismos agentes patógenos que nos están condicionando este tipo de problemática. Por eso es la necesidad de saber también cómo se maneja, cómo se presenta en otros países, cómo lo manejan, qué son los medios que ellos cuentan, con qué cuentan, la experiencia que tienen y, bueno, qué nos pueden aportar aquí a nuestro país. Por eso es que trabajamos nosotros así en conjunto. Tenemos también en diferentes zonas, simplemente un ejemplo, en nuestro estado de Jalisco, ¿no?, en donde vemos zonas endémicas en cierta región, como en las regiones de Los Altos, por ejemplo, en donde hay cierta problemática de enfermedades, sobre todo con la leche, ¿sí?, o con los productos derivados de la leche también, que ahí se pueden transmitir todo este tipo de enfermedades, que van desde enfermedades muy leves, como una intoxicación alimentaria, que yo creo que en un momento de la vida todos hemos padecido de algo, ¿verdad?, algo muy leve como una diarrea o dolor abdominal, hasta situaciones más graves, como por ejemplo lo que es una brucelosis, que en el caso de las personas ya tiende a ser incapacitante, ya que no en el 100% de los casos esta enfermedad logra curarse al 100%. Tenemos entonces la problemática de la tuberculosis intestinal también por leche, por ingerir leche no pasteurizada o alimentos derivados de la leche no pasteurizados, en donde en los animales la problemática tiende a ser desde leve también hasta grave, pero en las personas una tuberculosis intestinal, que es básicamente lo que se logra con la transmisión de Mycobacterium, las consecuencias sí llegan a ser enormes. Entonces, tenemos nosotros que manejar este tipo desde un punto de vista multidisciplinario, como decía el maestro Hugo, en donde tienen que intervenir desde médicos humanos, como médicos veterinarios, biólogos, epidemiólogos y demás. Porque ¿cuál es la importancia? Si no intervinieran, por ejemplo, los médicos veterinarios, ellos tienen el principal control, básicamente, en lo que es la crianza de los animales, la genética de los animales, evitar las enfermedades en los animales para que nos podamos contagiar nosotros los humanos. Y en dado caso que, bueno, ya se llegara el contagio, entonces nosotros médicos humanos tratar de curarlo también, ¿verdad? Pero también llevar el control. Ahora esto se ha visto, en realidad, se ha visto con el coronavirus cómo se ha trabajado este equipo multidisciplinario, ¿verdad? No es exclusivo de una sola área, sino que todas las áreas de la salud tienen que intervenir. Por eso es que los invitamos, la ventaja de en este momento, pues, que se hace en línea y que, bueno, podemos nosotros observarlo desde cualquier parte, en el carro, pero no, en realidad, no podemos verlo en el carro, pero sí podemos estar en un aula de clases, podemos estar en casa, podemos estar en nuestra oficina, podemos nosotros verlo, podemos opinar desde cualquier área. Estas son las cosas buenas también que nos ha traído algo malo, ¿no? Todo hay que sacarle provecho a las situaciones. Entonces, esa es una de las ventajas, pues, de hacer estos eventos en línea, que cualquier persona puede estar al pendiente, puede estar actualizada. Y como les comento, pues no hablamos únicamente del coronavirus, tenemos que hacerlo porque esta problemática actualmente pues no se ha erradicado, pasará tal vez mucho tiempo para que se haga, para que se pueda controlar primero que nada y después para que se pueda tratar de erradicar. Entonces, por eso también la población tiene que estar informada, ¿verdad? Y los invitamos pues a que nos acompañen aquí en nuestro seminario.
Muchas gracias por su exposición, doctora Castañeda Vázquez. Ahora escucharemos al doctor Carlos Bedoya Cedeño, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo.
Gracias nuevamente, muy buenos días tengan todos ustedes. Pues primeramente agradecer por la invitación que se me hace por parte del doctor Hugo Castañeda, que bueno, pues es el organizador propiamente de este evento, que ya, como lo acaba de mencionar, bueno, pues 19 eventos hasta la fecha, 9 eventos hasta la fecha, pues no es fácil decirlo, ¿no? Pues ha sido todo un trabajo arduo el que se ha llevado a cabo desde hace años, no solamente en este tipo de eventos sobre zoonosis, sino en otros que él mismo ha venido realizando desde hace mucho tiempo, como es la mastitis bovina, por ejemplo, o algunos otros eventos por ahí. Y pues bueno, pues es muy importante para mí y de interés el que se me haya hecho la invitación a esta rueda de prensa, puesto que, pues, platicar con ustedes acerca de lo que este evento va a tratar, pues es de suma importancia. En lo personal, bueno, quiero comentar que ya mencionaron algunas de las cuestiones sobre el COVID, y bueno, pues como podemos decir, no solamente el COVID ha sido una de las pandemias que más ha ocasionado daños a la humanidad desde hace mucho tiempo. En la actualidad también, no solamente el COVID, hay muchas enfermedades, entre ellas la que yo voy a tocar en el evento, pues será lo de la salmonelosis en el hombre. ¿Cómo es que la salmonelosis pues ha sido una enfermedad también que desde hace muchos años pues ha venido afectando la salud del hombre? Nosotros como médicos veterinarios, bueno, yo en representación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana, pues hemos venido colaborando desde hace algunos años con la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, en donde la doctora Patricia también pues ha sido una colega que, bueno, ya tiene bastante tiempo colaborando también, y como lo han dicho las doctor Hugo y la doctora Marta, pues es todo un colectivo de investigación en donde, bueno, es multidisciplinario, porque ver las cosas desde un solo punto de vista de una profesión, pues no basta para resolver los problemas. En este caso, bueno, con todas las aportaciones que todos vienen haciendo desde hace tiempo, bueno, pues se ha podido avanzar en dar solución a muchos de los problemas, sobre todo pues en las ciudades donde nosotros radicamos, y que bueno, hemos contribuido con estas investigaciones que estamos realizando con un poquito, un granito de arena, pero que vale la pena para sacar adelante la problemática que se presenta en la sociedad. Entonces, bueno, les decía yo, el tema con el que yo voy a participar, pues es un tema que desde hace bastante tiempo pues ha venido afectando a la población humana, que es la salmonelosis. Y bueno, la salmonelosis pues es una enfermedad que es causada por un agente patógeno que se llama Salmonella spp, y que bueno, pues ocasiona una gastroenteritis entérica, que bueno, viene a afectar al hombre, a los niños, a los adultos, a toda la población en general. Y que bueno, pues sobre todo es una enfermedad que se ocasiona por la ingesta de alimentos contaminados. En este caso, todos estamos expuestos a esta enfermedad, puesto que si no se siguen las medidas de higiene, de limpieza a la hora de la preparación de los alimentos o en los comercios donde se expende la carne, también las carnicerías, por ejemplo, la venta de productos cárnicos en las mejores condiciones, pues esto nos va a traer una serie de problemas que, bueno, hasta la muerte puede llegar a ocasionar. Aunque se dice que, bueno, muchas veces se puede llegar a tratar a tiempo, desde luego que sí, pero también cuando se descuida, cuando no se toman las medidas adecuadas, pues puede llevar a la muerte. Y bueno, no es una enfermedad propia de una región, sino es mundial también. Es mundial, hay países, por ejemplo, todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica, son de los países, o México, en donde pues más problemas tenemos a nivel mundial. Es una enfermedad propiamente que se debe pues a las condiciones de vida que también pues vivimos los mexicanos, los latinoamericanos, por las condiciones de pobreza que existen en los países. Entre más pobreza hay, pues esta enfermedad tiende a ser un poco más grave. ¿Por qué? Porque no se toman las medidas adecuadas para la preparación de los alimentos, el manejo de los alimentos, y bueno, el consumo de estos, tanto vegetales como en este caso productos lácteos o cárnicos, como lo mencionaba, ¿no? Entonces, pues son enfermedades que de una u otra manera se transmiten en el consumo de estos alimentos contaminados al hombre. Y bueno, pues en este caso, pues podríamos decir que estas enfermedades, no solamente el COVID ha ocasionado muchas muertes a nivel mundial, no. Hay enfermedades como las que se acaban de mencionar anteriormente, que a nivel mundial pues también tienen una gran cantidad de mortalidad, que bueno, podemos ver lo del dengue también, por ejemplo, y esas enfermedades que están por ahí presentes aún, y que bueno, pues se ha venido viviendo en cotidianeidad con estas enfermedades, no se han erradicado, y lo mismo, pues estamos en esta situación hoy en día con la pandemia que estamos viviendo, que yo pienso que bueno, pues no va a ser que la erradiquemos así nada más, a pesar de que se han estado llevando a cabo las vacunaciones en las personas de pues ya ahorita hasta de 40 años en adelante, ya casi la mayoría están vacunados. Los mismos profesores que ya, bueno, próximamente, según el gobierno federal o ahí mismo Guadalajara, que lo han dicho, parece ser que empiezan las clases presenciales la próxima, el próximo mes, pero bueno, habría que ver las condiciones en que se van a llevar a cabo. Y bueno, pues nuevamente, pues agradecerles por esta invitación.
Muchas gracias, doctor Carlos Bedoya Cedeño, por su exposición. Ahora escucharemos a la doctora Patricia Cervantes Acosta. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. Adelante, por favor.
Buenos días. Insisto, muchas gracias por la invitación. En cuanto al tema que me invitaron a desarrollar para este simposio, pues tiene que ver con el virus COVID, sí, el virus del COVID, que su nombre es SARS-CoV-2, ¿sí? Este virus es un virus que dentro de la clasificación de los coronavirus se conocen como beta coronavirus, ¿sí? Y ya sabemos, tenemos el antecedente de otras pandemias que otros coronavirus han provocado. De hecho, es el séptimo coronavirus que infecta a seres humanos, aunque no haya producido pandemia. Sin embargo, hay tres que producen enfermedad grave, entre los que se encuentran el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que es el que actualmente nos afecta, ¿sí? Hay otros cuatro que solo se asocian a síntomas leves, ¿sí? Aquí hay un caso, ¿no? Que los científicos investigan. Hace rato la doctora Marta decía algo acerca de la posibilidad de que los controles de la pandemia, ¿sí? Y no hay que salirse de que es solo una posibilidad, ¿sí? Hay los buenos deseos de que esta pandemia se regule, ¿sí? Sin embargo, como dicen por ahí, los deseos no piensan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Que convencer a las personas acerca de las bondades de la vacunación, ¿sí? De las bondades de los cuidados, ¿sí? Y darle a la ciencia o seguir permitiéndole a la ciencia su papel, ¿sí? En esta crisis, un papel determinante para el desarrollo de investigaciones relacionadas, ¿sí? Este virus es muy complejo, ¿sí? Es un virus ARN y es curioso porque su genoma le permite tener dividido el ARN mensajero, ¿sí? Que es su ácido nucleico que le permite multiplicarse, ¿sí? Y yo diría que es un ARN mensajero un poco emocional, ¿sí? Porque tiene pequeños ARN mensajeros genómicos que son los que se encargan de diseñar toda la estructura que va a permitir que el virus, cuando salga de la célula, sea muy infeccioso, ¿sí? Sin embargo, también a veces no se encuentra el virus las condiciones ideales para su multiplicación, ¿sí? Y tiende a mutar. De tal manera que para los científicos no es, como les diré, algo raro que los virus estén mutando y que ahora nos enfrentemos en diversos países con que las cepas han modificado su accionar y que entonces eso hace que los científicos tengan que estar tratando de adelantarse a la elaboración de fármacos, de vacunas que impidan que esos pequeños ARN genómicos actúen tan eficientemente, ¿sí? O sea, tiene que haber la forma, ¿sí? De controlar que esos pequeños ARN estén mutando y dándole nuevas características al virus de tal manera que pueda salir airoso en una infección, ¿sí? Entonces, eso por supuesto, pues se asocia no solo a los fármacos, como decía, sino también a los planes comprometidos de hacer nuevas vacunas y evitar que este virus se propague tan deprisa y pues al propagarse comprometan los planes de los países, de los gobiernos, para una apertura con confianza a criterio de todas las personas que conozco y que hemos pasado por el proceso de vacunación. No nos sentimos totalmente seguros. Todas las vacunas, en todo caso, las consideramos buenas como mecanismo de protección, ¿sí? Sin embargo, todavía se sigue estudiando este virus de una manera intensa. En todos los países se están haciendo, algunos más, otros menos, de acuerdo a sus posibilidades, están haciendo estudios para ayudar al conocimiento más profundo de este virus, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que la mayoría de los virólogos y epidemiólogos predicen es que este virus será endémico. Esto significa que va a haber como bolsas de población o núcleos de población repartidas en el mundo que podrían sembrar rebrotes de una manera, digamos, no a propósito, ¿no? Sino que podrían ser focos persistentes. Esa población probablemente se pueda hacer resistente al ataque del virus, pero ellos se vuelven un foco persistente y siempre se espera que sea en los escenarios o en cualquier tipo de escenario, ¿sí? Donde predominaría sería en las personas que no han sido vacunadas y que en todo caso cuenten con una lenta, parcial o insuficiente inmunidad natural. Otro aspecto es esas teorías de si el virus se originó en un laboratorio, que si el virus se originó en el mercado de Wuhan por el comercio de animales de animales silvestres, ¿sí? Hay muchos estudios relativos a esto, ¿sí? Y esas teorías de la conspiración en muchos escritos se dice no se pueden desechar totalmente, ¿sí? De alguna manera hay pruebas que sugieren que el virus se formó por selección natural, ¿sí? Pero debe haber pruebas sólidas para que revoquen las teorías de conspiración de que es un agente bioquímico. Definitivamente, por lo que se sabe del virus, que tiene un RNA que por adaptación va mutando para poder subsistir, ¿sí? Pues esos rasgos inhiben esa teoría de que fue concebido en algún ensayo de laboratorio. Y por otro lado, existe la posibilidad de que esos ensayos no hayan precisamente sido causados por maldad, sino tal vez en la búsqueda de fármacos, de vacunas, pudiera haber sucedido, ¿sí? De todas maneras, la adquisición de una secuencia viral de fuentes animales es un método concluyente para encontrar su génesis, de dónde salió, ¿sí? Cómo se relacionó con el hombre. Y ahora existe la posibilidad de que el hombre también sea un transmisor. Entonces empiezan las teorías a encontrarse acerca de quién le dio origen a quién. Si fue del animal al hombre, en el hombre ha adquirido ciertas características que podrían volver más infecciosos a estos virus, pero e infectar animales, que ya se han visto algunos casos. Los más notables fueron los contagios del hombre al bisón, que tuvieron que ser sacrificados, ¿sí? Pero también se sabe que hay algunos primates, algunos animales domésticos que han podido ser infectados.
Muchas gracias, doctora Cervantes Acosta. Al final tuvimos un poquito de problemas en su audio, pero sí le escuchamos bien. Vamos a pasar a las preguntas que tenemos aquí con nuestra compañera Marta Eva.
Sí, se oye. Yo lo que le quería preguntar, ¿cuántas enfermedades zoonóticas tienen contabilizadas actualmente?
La Organización Mundial de la Salud ha hecho una recopilación muy extensa y se dice que son más de 227 enfermedades zoonóticas.
Transmitidas por los alimentos.
Transmitidas por los alimentos, así es.
Y hay otras enfermedades virales, enfermedades parasitarias, que aumentan el número de enfermedades infecciosas y de enfermedades transmitidas por vectores zoonóticas también, como el dengue, por ejemplo, es una de ellas, que se transmite por los mosquitos.
De estas 227, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, no las más importantes, las más frecuentes, o sí, las más importantes.
Sí, bueno, se ha hecho una diversas clasificaciones, ¿sí? Entonces, voy a hablar ahorita de las que son transmitidas por alimentos. Como habíamos mencionado, pueden ser por parásitos, por bacterias y por virus las más frecuentes. De las que son con más frecuencia que se han observado, básicamente son intoxicaciones alimentarias por estafilococos y por estreptococos. También se encuentra dentro de las más frecuentes la brucelosis, ¿verdad? Sobre todo en países en vías de desarrollo, en donde pues ya se mencionaba diferentes hábitos en la alimentación y hábitos de la limpieza. Tenemos también enfermedades como la paratuberculosis intestinal, esta en diferentes medios. Cabe mencionar, antes de proseguir, que la frecuencia varía por zonas geográficas y entre países también, es muy variable. Pero aquí en nuestro medio básicamente es aquí en México, sería la brucelosis, las intoxicaciones alimentarias también. Tenemos otro tipo de enfermedades que se transmiten por consumo de aves o de huevo, como es la salmonelosis, también es una de las frecuentes en nuestro medio. Tenemos otra también que es muy, muy frecuente, en relación al consumo de aves como tal, es la, ay, se me fue el, perdón, acuérdame, Hugo.
¿De qué?
Por consumo de aves.
El
Campylobacter. El Campylobacter.
Y algunas enterobacterias también. Campylobacter,
la Campylobacter
pylori,
yeyuni. El Campylobacter en general, que se ve mucho en cuestiones de contaminaciones en grandes grupos poblacionales. Se puede dar, por ejemplo, en guarderías o se puede dar en asilos de ancianos. O sea, es más de grupos vulnerables, de grupos poblacionales, ¿no?
Entonces, son
la siguiente pregunta.
¿La salmonelosis y el Campylobacter?
En nuestro medio.
Este evento que anunciaron, ¿cuándo va a ser? ¿De qué fecha a qué fecha?
Es
del 25, 26 y 27.
De mayo, es de la mayo. Próxima semana.
¿Y dónde va a ser la sede?
Es en línea. O sea, a las personas que se inscriban a este seminario internacional, les vamos a dar el link y después van ellos a poder obtener su diploma y un libro electrónico también que les vamos a dar y todas las conferencias.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Les preguntan, ¿quiénes pueden participar en el seminario?
Pues todos los profesionistas, estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado, profesores, investigadores y profesores docentes pueden participar de las áreas médico-biológicas. Y si hay público que le interese a otras personas, no importa que estén en la prepa, también pueden participar.
También ganaderos o técnicos, ¿verdad? Técnicos en el manejo de animales o de alimentos también, porque está muy relacionado, se maneja mucho la problemática en los animales, básicamente. Entonces, también hemos tenido la participación en seminarios anteriores o cursos que hemos hecho de técnicos en el manejo de animales.
La siguiente pregunta.
Sí, referente, ¿en dónde pueden ver más información y registrarse?
Está una página electrónica, aquí no lo están poniendo en este momento, hay un link y tenemos también la información en el correo laboratoriomastitiscucba.udg.mx, también ahí nos pueden mandar un correo electrónico y les podemos con gusto mandar toda la información, lo que es el programa, también se puede mandar ahí. O entrar directamente al link que viene en el programa.
Doctora, ¿cuál es el futuro de las enfermedades zoonóticas? ¿Van a incrementar, van a ser las enfermedades futuras que aquejan a la humanidad? ¿Qué es lo que va a pasar? Tomando en cuenta que también el SARS-CoV-2 es una enfermedad zoonótica, ¿no? Y lo era la influenza.
Así es.
Entonces, las próximas epidemias, ¿cómo se vienen? ¿Van a ser provocadas por enfermedades zoonóticas? ¿Cuál es el futuro de las enfermedades zoonóticas?
Pues si se toma conciencia, como mucha gente lo ha hecho con esta pandemia, el tomar conciencia, ¿verdad?, de nuestra problemática, de cómo nosotros podemos ayudar cada quien desde su área, desde los niños, de las amas de casa, los estudiantes, todos los profesionistas desde su área, yo creo que se pueden evitar. No creo que se puedan eliminar, pero sí se pudiera evitar en un momento dado que se haga extenso, que se haga pandemias como la que estamos viviendo en la actualidad. Básicamente es eso, porque siempre se ha dado a conocer, ¿verdad? Siempre los medios de comunicación, insisto, nos han apoyado bastante en la difusión de la prevención de muchas enfermedades, no solo de las enfermedades zoonóticas. Hay que acordarnos con lo del dengue también, que es una enfermedad zoonótica transmitida por un vector. Entonces, se ha hecho difusión extensa tremendamente, pero creo que nos faltaba a lo mejor vivir una experiencia como la estamos viviendo para darnos cuenta de que nosotros mismos podemos llegar a ayudar a controlar con los científicos, con todos los profesionistas encargados a controlar este tipo de enfermedades. Insisto, no creo que llegue algún momento de la vida en donde no se puedan ya presentar, pero sí cuando menos evitar la propagación a nivel mundial.
Al ya no haber más preguntas, pues vamos a dar por terminada esta rueda de prensa virtual. Sí, doctor, adelante.
Doctor Carlos Bedoya. Yo quería complementar un poquito acerca de lo que la doctora Marca decía. Bueno, decir que no tanto lo de la pandemia que estamos viviendo, pues nos deja solamente puras cuestiones malas, no podíamos decir muertes. Lo que estamos viendo ahorita también son cosas de ventajas para el hombre también, acerca de lo que acaba de mencionar la doctora Marta. Por ejemplo, un aprendizaje muy bueno que nos acaba de dejar o nos está dejando es el de vivir tomando medidas de higiene, limpieza en la preparación, en la ingestión de alimentos, en el manejo de esos alimentos, en toda la cadena comercial, ¿sí? Y veo que, bueno, a futuro, en este caso, vamos a tener que considerar estas medidas que estamos viviendo para evitar exactamente que las enfermedades, no solamente esta que estamos viviendo, sino todas, podamos acabar con ese problema, ¿no? Pero las enfermedades no se van a acabar. Van a continuar, pero esa es una ventaja que yo le veo que nos está dejando, el que las generaciones futuras pues vivan en mejores condiciones de higiene, limpieza, y la educación hacia los hijos, pues esa va a ser una cuestión muy interesante. Entonces, no todo es malo, no todo, nos trae también cosas buenas también, que debemos de aprender.
Yo gracias. Quiero hacer otro comentario. Nosotros pues como hemos tenido bastante experiencia y bastante intercambio con Alemania. Hemos visto algunas enfermedades zoonóticas como la rabia, que ellos han controlado. O sea, ahorita, desde hace muchos años en Alemania, no hay tuberculosis y no hay rabia. Entonces, si aquí en México logramos controlar o eliminar la tuberculosis, por ejemplo. Esto va a ser posible, ¿cómo? Reforzando las aduanas, reforzando la vigilancia epidemiológica, con métodos de diagnóstico sencillos también, y con vigilancia de los alimentos, de lo que consume la gente, así como la pasteurización de productos lácteos. Entonces, viendo las experiencias de algunos otros países que ellos han podido, y con ventaja para su economía, ya que la tuberculosis causa muchas pérdidas en el ganado lechero, ¿verdad? Entonces, haciendo una buena labor y haciendo conciencia en los ganaderos, por eso invitamos también a todos los ganaderos que nos vean o nos escuchen a que participen y que aprendan, pues, de las experiencias que se tienen en otros países y que han logrado minimizar los daños económicos y los daños a la salud pública, porque esto también es muy importante. Si si ya no hay rabia, por ejemplo, hay rabia paralítica bovina, sí puede haber, ya el ganadero ya no pierde por este problema, ¿verdad? Entonces, sí es posible hacer un control de muchas enfermedades zoonóticas, pero esto se hace a través de diferentes programas, de la colaboración de todas las instituciones y de todas las personas que están involucradas en estos problemas de salud pública, pero también se puede hacer.
Muchas gracias por su última aportación, doctor Castañeda. Vamos a dar por terminada esta rueda de prensa en la que nos dieron a conocer afectaciones de las enfermedades zoonóticas a los humanos, como un ejemplo el COVID-19, y esto en el marco del Seminario Internacional de Zoonosis, que se llevará a cabo, como ya nos dijeron, 25, 26 y 27 de mayo, y para mayores informes, laboratorio.mastitis.cutba.udg@gmail.com. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión. Despedimos también a quienes nos acompañaron, a los especialistas que nos acompañaron a la distancia. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.